Ser podcast.
Queríamos volver, y de hecho queremos hacerlo cuanto más mejor, un domingo más al Líbano, en concreto esa frontera sur que ha sido duramente bombardeada por Israel en su última ofensiva, con el objetivo de quedarse con una zona que llega hasta el río Litani. Para el gobierno de Israel ese río debe ser la nueva demarcación de Israel. Eso implica mucho más que ocupar territorio, también expulsar a la población local y convertir, Mark, esa zona en un erial al que nadie pueda ni quiera regresar.
Sí, Javier, ha habido este alto el fuego y esta semana leía en un editorial del diario francés Le Monde que lo describía así, decía, es un alto el fuego impuesto por Estados Unidos a Israel, quien todavía lo respeta menos que Hezbollah, esto decía, y Le Monde en este editorial señalaba que Hezbollah de nuevo, está dispuesto a sacrificar el Líbano en nombre de la solidaridad con el régimen de Irán, y que Israel ha aprovechado esta ocasión para intentar remodelar, como dices, en profundidad la frontera norte, es decir, extender la frontera de Israel hacia el norte.
Esa política terrible de tierras quemadas. Para hablar más de todo esto, nos acompaña Mónica García Prieto, que estuvo 3 semanas hace muy poquito en Líbano durante la última ofensiva, pero ha vivido mucho tiempo allí. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, con la Marc. Buenos días.
Buenos días. Oye, las últimas semanas hablamos de la guerra de Israel contra la infraestructura sanitaria libanesa. Hoy queríamos abordar cómo se apropia Israel del territorio libanés.
Sí, porque es una práctica sistemática que no solo aplica en el Líbano, sino también en Gaza y en Siria, en los altos del Golán que conquistó en el 67 y donde cada vez gana más espacio sin hacer ruido. El pasado verano yo estuve en Quneitra, cerca del Golán ocupado, donde el ejército israelí hace incursiones bastante frecuentes para ampliar territorio. Y según cuentan allí los aldeanos, siempre se fijan en las mismas zonas, allá donde hay agua. Establecen posiciones militares en zonas fértiles y desde allí se expanden. En Siria es fácil porque desde la caída del régimen el actual gobierno no tiene fuerza ni voluntad para enfrentarse a Israel. Pero en el Líbano, donde sí existe esa resistencia armada, la estrategia es otra. La política de tierra quemada o la del caballo de Atila, es decir, convertir la zona fronteriza en un descampado estéril al que la gente no quiera regresar. Y es un cambio respecto a la postura que mantuvo Israel tras ocupar el Líbano en los años 80, cuando reclutó, como recordaréis, milicias cristianas para combatir a Hezbollah. Hoy parece seguir la estrategia que aplica en Gaza, como nos cuenta Ahmad Baidun, arquitecto e investigador de la Universidad Técnica de Delft, especializado en investigaciones de código abierto y autor de un mapa virtual que rastrea cada ataque israelí.
Sí, es como la nueva frontera en Gaza, la línea amarilla, de la que en teoría deberían retirarse, pero que tristemente parece que será la frontera permanente. Creo que deberían hacer lo mismo que hicieron entre esa línea amarilla y la anterior frontera de Gaza en el Líbano. Y puedes verlo con la muerte de literalmente todo lo que esté vivo, ya sea humano, un edificio, un árbol o una planta. Literalmente no queda nada más vivo. Arrancan por completo los árboles y destrozan las tierras agrícolas, o los pozos de agua, cualquier cosa. Y parece que quieren aplicar la misma política entre el Líbano e Israel. Eso es lo que están intentando hacer ahora. Es distinto a lo que hicieron en 2006. Incluso antes, en el año 2000, cuando Israel invadió, había residentes todavía viviendo en sus ciudades. Así que la diferencia ahora es que existe, como en Gaza, un nuevo enfoque de... No creo que sea correcto seguirlo llamando de tierra quemada, porque es mucho más que eso. Debería haber un nuevo término para ello, porque con la tierra quemada, la tierra se regenera a sí misma con el tiempo. Pero ahora, en el Líbano y en Gaza, aunque pase tiempo, la tierra no se va a regenerar nunca más, porque ha habido una destrucción total desde la raíz, a fuerza de intoxicar con todas esas armas, ya sea con metales pesados, con fósforo o con ese herbicida, el glifosato. Así que, por todo ello, creo que debería haber un nuevo término para hablar de esto.
No, Nos cuenta Ahmad que se han usado municiones de fósforo blanco. Hay ONGs como Human Rights Watch que denuncian que su uso en esta zona del Líbano. ¿Es así, Mónica?
Sí, y es algo que ocurre desde la anterior guerra. Parece que en esta ofensiva el uso se ha incrementado. La munición de fósforo blanco no es considerada un arma química, es considerada incendiaria, pero usarla en zona poblada sí constituye una violación legal porque son armas indiscriminadas, pero consiguen ahuyentar a la población porque son muy letales y permanecen en el tiempo. Human Rights Watch, como decías, ha documentado el uso de fósforo blanco desde el inicio de esta guerra y de la anterior, como nos explica su investigador Ramsey Kais.
La primera vez que documentamos el uso de fósforo blanco en el Líbano fue en octubre de 2023, el 10 de octubre, y al mismo tiempo estaba siendo utilizado en Gaza. Publicamos un informe en junio de 2024 que demostraba que el fósforo blanco, utilizado entre octubre de 2023 y mayo de 2024, se usó de manera indiscriminada en la frontera sur del Líbano, desde el suroeste, cerca del Mediterráneo, hasta el sureste, cerca de los altos del Golán ocupados. Descubrimos que el ejército de Israel usó fósforo blanco en 17 municipios ilegalmente y también de forma ilegal sobre casas en 5 de esos municipios. Nuestro equipo de investigaciones digitales geolocalizó y verificó creo que unos 49 o 47 vídeos y fotos e identificaron con precisión dónde habían caído las municiones de fósforo blanco. Y en 5 de esas ciudades descubrimos que cayeron sobre viviendas residenciales. Cuando hablamos con las autoridades locales de esas ciudades, nos dijeron que el uso de fósforo blanco era uno de los factores que estaba forzando a la gente a salir de esos pueblos, porque la gente no sabía qué eran esas municiones, qué efectos tenían en su agricultura, en el agua o si la inhalaban. Y cabe recalcar que entre octubre de 2023 y mayo de 2024, según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 173 personas resultaron heridas por el fósforo blanco, principalmente como resultado de la asfixia.
Claro, decía antes Ahmed que habría que buscar otra denominación y no llamarlo tierras quemadas. A mí se me ocurre genocidio medioambiental, a lo mejor, lo que está pasando, ¿no? Nos decía el arquitecto que el uso de armamento incendiario, Mónica, es solamente un elemento de la campaña de anexión que nos cuentas, ¿no?
Claro, es solo un elemento. Se suma a la destrucción sistemática de aldeas situadas en el sur, todas sujetas ya a órdenes de evacuación, que por cierto equivalen al desplazamiento forzoso y que pueden constituir pues, un crimen de guerra. Esta semana el gobierno libanés evaluó los daños provocados por Israel y en solo 45 días se han dañado o destruido 62.000 viviendas, la mayoría en esa frontera. Esa destrucción se lleva a cabo con bombardeos, con explosiones controladas y también con excavadoras, algo que ocurre en Gaza desde el inicio del genocidio. Se trata básicamente de aplanar las ciudades. Y es el trasfondo de la doctrina Dahie, que ya acuñó Israel en el 2006 cuando arrasó los barrios chiíes de Beirut, pensando que aquí así acabaría con Hezbollah, porque de las ruinas pues, no pueden salir combatientes. Lo peor es que no solamente arrasan localidades enteras, con estadios, escuelas, teatros, bibliotecas, sedes municipales y con toda la infraestructura civil incluida la hídrica y la energética, sino que también se atacan las excavadoras libanesas preparadas para escombrar, y es algo que ya vi en agosto, tras la tregua. Vi varios de estos parques de grúas excavadoras bombardeados por Israel. La idea parece ser impedir cualquier reconstrucción a manos libanesas y mantener esas aldeas convertidas en escombros hasta anexionárselas sin problema. Y claro, la alta toxicidad de las municiones de fósforo ayudan pues, a ahuyentar a la población, como nos contaba Ramsey.
Nuestro informe de junio de 2024 reveló que se utilizó en más de 17 municipios, en algunos casos sobre terrenos agrícolas, en otros sobre zonas boscosas y en otros sobre viviendas y áreas civiles. También hablamos con rescatistas, quienes nos contaron las complicaciones que sufrieron por inhalar el humo. Estuvieron enfermos durante varios días seguidos, padecieron diarrea, problemas respiratorios, tos intensa y, como consecuencia, tuvieron que quedarse en cama. Y cuando el fósforo blanco entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras graves. Son lesiones muy crueles. La quemadura puede llegar hasta el hueso. Pequeños fragmentos de fósforo blanco pueden entrar al torrente sanguíneo y ser letales. Y aunque te lesiones por fósforo blanco y, ya sabes, tapes la herida, una vez que se expone la herida al oxígeno, puede volver a arder. Las municiones de fósforo blanco arden hasta que se agotan o hasta que se les corta el oxígeno.
Por los mapas que ha presentado esta semana, Israel parece determinado a cambiar las fronteras de Oriente Próximo para hacerse con una parte del sur del Líbano. Dice Israel, por los portavoces del ejército israelí, que esto es para desmantelar los puestos de infraestructura del terrorismo de Hezbollah en esta zona del Líbano y para defender a los pueblos del norte de Israel que están sometidos a ataques de Hezbollah.
Bueno, el ejército israelí ha publicado mapas donde se ve que incluye esa zona de seguridad ocupada, o como ellos lo llaman, la línea amarilla, una nueva frontera con la que se anexiona decenas de pueblos y ciudades y que se extiende hasta Siria, hasta los altos del Golán ocupados de los que os hablé antes. Y es algo que ya vimos en Gaza, Mark. Cuando Trump impuso el alto el fuego en octubre, estaba estipulado que Israel se retiraría de la Gaza ocupada, pero nunca lo hizo. Se ha quedado con el 58% de la franja y mantiene enormes porciones de territorio sujetas a órdenes de expulsión o como áreas militares. La cuestión es que si lo sumamos todo, los 2 millones de supervivientes del genocidio están confinados en un 12% de la franja. Y en esa mayoría de tierra que ocupa Israel han sido destruidas no solo viviendas o infraestructuras, sino también las fuentes de vida, los cultivos, el ganado, los acuíferos, todo aquello que permitía a los palestinos mantener cierta soberanía alimentaria. Pues bien, en Líbano estamos viendo una versión inicial de exactamente lo mismo. La Iniciativa de Reforma Árabe, un grupo de estudios libanés, ha publicado un informe en el que denuncia abiertamente, como decía antes Javier, un ecocidio. Y esto nos lo va a explicar Julia Shoukai Bizoso, una de las investigadoras principales especializada en política medioambiental de Oriente Medio.
No es una guerra donde, pues, por razones obvias, pues se contamina a lo mejor un río o la munición militar en sí tiene, pues, elementos tóxicos que pueden crear contaminación. Aquí estamos hablando de intención de destruir todo el tejido ecológico, no solo el tejido social, que es lo que sería el genocidio, pero también un tejido ecológico para que la tierra se vuelva inhabitable, para que no se puedan cosechar a lo largo de muchos años. No sabemos exactamente cuánto va a durar el efecto del fósforo blanco, porque no hay muchos estudios, no solo en el Líbano, digo fuera.
Los datos del Ministerio Libanés de Agricultura son muy llamativos. Dicen que como resultado de este conflicto han quedado destruidos un 22% de la tierra cultivable del país, un 40% casi de los bancos pesqueros y la mitad de los paneles de abejas, principalmente en el sur del Líbano. No parece casualidad, ¿no?
No, y además otras muchas hectáreas están contaminadas por los metales pesados de las bombas o están fuera del alcance de los agricultores, ya que, como decíamos, hay 55 ciudades y pueblos en esa zona, en esa línea amarilla a la que no se puede regresar. Los daños son enormes y se mezclan con los de la última guerra, en la cual, según el Banco Mundial, las pérdidas del sector agrícola rozaron los 700 millones de euros. Pero en esta guerra solo ahora se comienza a estudiar la magnitud de los daños ecológicos. Y me gustaría hablaros de Bein Jebel, una localidad del sur, cabeza de municipio, cuyo ayuntamiento también ha denunciado los 3 crímenes principales cometidos por Israel en esta invasión: el domicidio o la destrucción sistemática de hogares, el urbicidio o la destrucción deliberada de infraestructura, de barrios residenciales o de monumentos como la Gran Mezquita, que tenía 4 siglos de antigüedad, y un ecocidio, dado que se han destruido o quemado huertos, campos y espacios verdes que incluyen miles de olivos y bosques de pinos. Y no es algo que se haga solo mediante bombas o fósforo, sino también con la fumigación aérea de herbicidas como el glifosato, prohibido en el Líbano y también en la Unión Europea y usado por Israel a una concentración entre 20 y 30 veces mayor de la permitida. Se trata de envenenar la tierra para que no produzca, para que nada crezca, y es algo muy difícil de detectar porque estos herbicidas son absorbidos muy rápidamente y por tanto invisibles, y se desconoce la duración de sus daños y sus consecuencias, como nos explica Julia.
Ahora mismo estamos trabajando con investigadores que están escribiendo artículos de exactamente algunos escenarios, ¿no? Pero son escenarios terroríficos porque es el sur, pero también, ya digo, es la BK, y la BK se considera, se puede decirlo en español, pero se me ocurre la palabra en inglés, food basket de
sí,
Líbano,
sí,
¿no?
Sí, sí, la cesta alimentaria.
Sí, entonces ahí sale todo, pero entonces sí, hay mucha preocupación. Es un desafío muy grande conseguir la soberanía alimentaria. Es algo que bueno, activistas llevan trabajando mucho tiempo, porque el Líbano, como tantos países del sur global, intenta cosechar para la exportación, y ya en muchos sitios se ha sustituido producto que necesita la población por producto que se pueda exportar, como es el caso del aguacate, donde el aguacate ha sustituido a mucha otra cosecha autóctona de la zona. y es algo, el aguacate es algo que no se consume en el Líbano, ¿no? Es algo como exótico y de lujo, así que ya de por sí, sin estado de guerra y como una batalla continua con la guerra, pues claro, lo que está en juego no es solo la seguridad, la soberanía alimenticia, sino también la seguridad alimenticia, si va a haber alimento.
Claro, vuelve el fantasma del hambre, que es una de las potenciales consecuencias de la guerra de Estados Unidos contra Irán también, que ya afecta a buena parte de esto que llamamos el sur global, ¿no?
Sí, por eso nada parece casual. Baidun ha constatado que el 98% de los ataques de fósforo se han producido en esa franja de tierra por debajo del Litani, lo que afecta a la producción agrícola de ese granero que es el sur. Pero fijaos qué curioso. Esta semana, en aplicaciones como Mapas o Google Maps, todas las aldeas del sur del Líbano habían desaparecido. Se leían los nombres de las aldeas israelíes o sirias, cada una a su lado de la frontera, pero las libaneses se habían desvanecido, en lo que algunos expertos consideran colonialismo cartográfico facilitado por la tecnología. Una vez más, esto ya estaba pasando en Palestina. Hay muchas aldeas cisjordanas que no aparecen en Google Maps y partes importantes de Cisjordania están siendo expropiadas por Israel con excusas como construir campos de tiro o zonas de seguridad para proteger los asentamientos ilegales. Yo creo que es una forma de probar las tragaderas internacionales y aprovechar la impunidad para avanzar en ese plan del gran Israel que ya no se esconde y que trata de ampliar fronteras a fuerza de arañar hectáreas. En el caso de Gaza ha implicado un intento de borrar la existencia misma del pueblo, física e intelectual, su educación, su cultura, su arquitectura e incluso su alimentación, sus semillas autóctonas, dado que ha sido arrasado casi el 90% de su superficie cultivable. Y eso es una advertencia de lo que podría pasar en el Líbano.
Otro tema que no hablamos de él en el informe, pero sí que es algo que tenemos ahí en mente, que es el peligro que puede correr el banco de semillas que está en la BK, porque una de las estrategias que hemos visto en conflictos bélicos es que los agresores vayan a por los bancos de semillas, por ejemplo, lo que ha hecho Israel en el último año en Cisjordania, sí, que han destruido el banco de semillas en Cisjordania, sí, en el Jalil. Y en la guerra de Irak, una de las primeras cosas que hizo el ejército norteamericano fue bombardear el banco de semillas iraquí en 2003. Y todavía no se ha recuperado el país porque perdieron, bueno, un montón de ejemplares de semillas. Entonces, en estos dos conflictos en concreto, pero también en Siria, el régimen y Daesh en la oposición también fueron a por los bancos de semillas. Así que es algo que hay como mucho temor de que pueda pasar en el Líbano y por eso muchos activistas se están encargando de descentralizar a la medida de lo posible la conservación de semillas.
En el Líbano, Mónica, como en Gaza, se han denunciado saqueos de viviendas y negocios. ¿Es así, no?
Sí, el viernes el diario israelí Haaretz hablaba acerca de lo extendida que está la práctica del saqueo, pero resulta curioso que no solamente saqueen dinero o tecnología o electrodomésticos, sino también ganado y árboles. Respecto al ganado, suele ser esporádico, pero lleva ocurriendo décadas. Otro diario hebreo, The Times of Israel, informaba en enero del robo de 250 cabras en Siria a manos del IDF, de las fuerzas israelíes, para introducirlas de contrabando en asentamientos ilegales de Cisjordania. Y está ocurriendo, como nos cuenta Julia Shoukair, con los árboles del Líbano también.
Una familia del Nakura que habían ido estaban desplazados en Tiro y ahora mismo están en Beirut, pero bueno, que nos contaban eso, que habían podido volver a su tierra y habían visto eso, que se los llevaban, se habían llevado los olivos, porque el olivo es un árbol muy resistente. Entonces, si lo cortas, pues puede llegar a sobrevivir, también sobrevive a muchos efectos. Entonces, decían que o los habían arrancado para matarles y para asegurarnos que no se puedan volver a aprovechar de ellos, o se los habían llevado directamente.
Entonces, cuéntanos tú, Mónica, ¿qué es lo que quiere hacer Israel con el sur del Líbano, con todas estas maniobras?
Pues oficialmente dicen que quieren hacer una zona de seguridad, una zona yerma, improductiva, vacía de vida, pero bueno, en la práctica Israel al final es un proyecto colonialista y expansionista de asentamiento que está alterando fronteras actuales y cuenta con el apoyo de Donald Trump, que ya ha avanzado planes económicos para esa zona ocupada del Líbano, según los cuales esa tierra, una franja ya de 10 kilómetros de profundidad, cientos de kilómetros de largo, desde la costa mediterránea hasta Siria, pues podría ser puesta a disposición de Israel, con o sin supervisión de Estados Unidos.
Unidos.
Y con eso Israel consigue exactamente lo que quería con las técnicas que nos has contado aquí. Mil gracias otra vez, Mónica García Prieto, por contarnos lo que está pasando en esa trastienda de la guerra. Hay muchos conflictos en marcha, además de los que estamos viendo. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues al final, Marc, como decía, atropellados por la actualidad, ni siquiera hemos tenido tiempo de charlar un rato sobre... Bueno, te hemos traído churros, por lo menos estaban ricos, ¿no?
Riquísimos. Sí, ¿siempre desayunáis churros aquí en Madrid?
No, solamente cuando viene un ex corresponsal.
Pues buenísimos.
Hasta luego, Marc, te veo el domingo que viene.
Gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.